Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy 21 de mayo, programa 4.490, es decir, estamos a solo 10 programas de llegar a los 4.500. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Paidés. Antes de hablar hoy de esa situación económica que planteábamos el pasado domingo y que analizamos con los tertulianos, hoy lo vamos a hacer más a nivel, digamos, técnico con nuestros amigos de Rombus, con Sol y Sacal, pero lo haremos a partir de las 6:10, 6:15 más o menos. Y, por supuesto, que hoy sí que hablaremos del ascenso del equipo de básquet. Lo digo porque llevamos hablando de secciones durante muchos meses, muchos años. Alguno hablaba de vez en cuando, en plan, bueno, hoy como no sé qué hacer, hablaré de secciones. Y, bueno, pues a mí me gusta que programas de radio, algún periódico, pues hable de las secciones de... No son del Español, pero son secciones de gente del Español. Por supuesto que en televisión no se ha hecho ni una sola referencia, por ejemplo, al equipo de hockey. Yo no pido que se haya o se haga referencia al de balonmano, que está en Primera Catalana, al equipo de básquet, que está en Primera Catalana, o al de vóley, que no sabemos dónde va a estar el año que viene aún, porque la Federación Catalana de Vóley está de fiesta mayor, pero sí el equipo de hockey. El equipo de hockey de secciones es un equipo histórico, un equipo que ha estado en la liga, que ha ganado ligas, que además está en la primera nacional catalana. Estamos hablando de estar en segunda B. En fútbol estaríamos en segunda B. Y es que no ha habido ninguna referencia, para hablar de tonterías, de deportes, ya no hablo de deportes, bueno, pues se puede hablar de deportes minoritarios, pero cuando se habla de deporte minoritario de otros países o se hacen reportajes de cualquier absurdez vinculada con el Barcelona y todo esto, pues duele. Bueno, es habitual, ¿no? Porque si se habla poco del Español, del primer equipo de fútbol, imagínense ustedes del equipo de la sección de secciones de hockey, porque no puedo hablar de la sección de hockey del Español, porque no es así, desgraciadamente, y espero que se pueda solucionar este año ya, porque creo que es un papel importantísimo lo que están haciendo secciones. Es un proselitismo brutal a nivel de generar más sinergia con la gente que no es del Español, aunque lo sea, pero no se siente tan aficionado del fútbol, pero sí del hockey o de vóley, de básquet o de balonmano, y eso es importante. Y cuando, repito, sacan absurdeces de otros deportes en otros países, yo creo que dedicarle, un pequeño minuto, si quieren, a un equipo que está ahora en la primera nacional catalana, repito, segunda B, que está dirigido a nivel, directivo por parte de una persona que ha sido seleccionador nacional, campeón del mundo, campeón de Europa, como es Carlos Felice, pues vale la pena. Estoy convencido que si esto lo hubieran hecho los otros con un deporte, porque ellos han hablado de rugby, han hablado de béisbol o de atletismo, de un atleta que no es ni de aquí, pero que lleva la camiseta de los otros y ha participado no sé dónde, de eso sí que saben hablar. Y me duele de verdad, pero tampoco voy a rasgarme las vestiduras en todo este tema. Pero sí que me alegro también que muchísimos medios de comunicación hablen un poquito más de lo que hace secciones. Repito que nosotros llevamos 3 años hablando de secciones, desde que empezó toda esa trayectoria. Pues siempre le hemos dedicado un día, como mínimo 1 o 2 días a la semana, para entrevistas previas de los partidos con gente de balonmano, de vóley, de hockey y de básquet. Y de verdad no es una reprimenda, sino es un aplauso que por fin se puede, que la gente empieza a tomar un poco de conciencia de la importancia que tiene el tema secciones. Yo no sé si es porque ahora no hay fútbol y como no hay fútbol, pues tienen que hablar de algo, pero no es el caso nuestro, porque recuerden ustedes que en muchos partidos, en muchas previas del partido, hemos empezado hablando de secciones con una entrevista. Y eso, de verdad, que a medida que vaya pasando el tiempo y se vayan produciendo ascensos y cada vez estemos un poquito más cerca de una cierta élite, de un deporte como el, por ejemplo, el hockey, que es profesional en algunos clubes, pero que no lo es en otros, en el sentido de que no es lo mismo los dos, tres primeros equipos de la liga, okay, que los que van al final, que están casi, no digo igual que nosotros, pero sí que es verdad que no deja de producir una alegría enorme que una sección tan tan importante como tenía el Español, como es la de hockey, cada vez esté más cerca de la élite. Y como dijo en su día Carlos Felice, dejará la sección de hockey el día que vayamos al Palau y le ganemos al Barcelona. Ojalá. Bueno, quedan 3 años para ir al Palau, al ritmo que vamos. En 3 años estamos allí y podemos hacer que Carlos Felice al final se retire, porque creo que tiene que cumplir su palabra. Y yo creo que sería una retirada, pero con todos los honores. Hoy hablaremos del ascenso de la sección de básquet, que no pudimos hacerlo en el día de ayer por falta de tiempo. Pero antes de hacer la primera pausa y tomarnos nuestra primera estrella, varios temas. Hoy el equipo ha vuelto a entrenar. Estamos, como siempre les digo, con una falta de información total de lo que piensan los jugadores. Yo creo que es una vez a la semana habla alguien. La semana pasada habló Jaume Bartrés, esta semana ha hablado en Barba y yo no sé si toca ya la semana que viene. Pero sigue habiendo esa desafección absoluta entre la afición y el equipo. Y más en la situación actual, porque si tú me dices que va a empezar la liga y el público puede ir, hasta puedo entender, si quieren ustedes, que por toda la situación sanitaria no hablará nadie. Pero es que no, nadie y podrá ir al campo. Como mínimo yo creo que hasta octubre, noviembre, si las fechas, es que es complicado valorar fechas, ¿no? Pero la Liga, o Tebas, quiere jugar el día 12 y va a proponer al Consejo Superior de Deporte avanzar a la fase 4 del protocolo para que el lunes 25 ya se pueda entrenar de manera colectiva, es decir, que puedan entrenar los 25 o 30 jugadores. Vamos a ver, claro, si estamos hablando de ciudades como Barcelona o el área metropolitana, que no estamos aún en la fase 1. Y habrá posiblemente otras ciudades que ya estén en la fase 2. Y nosotros no estamos ni en la 1. No sé qué pasará el lunes, cómo estaremos. Pero está provocando unos privilegios brutales. Y creo que también el error viene por parte del Consejo Superior de Deportes. Y además los jugadores le están pidiendo que no quieren jugar el 12, que es demasiado pronto. Jugar el 19, que sería lo lógico. Yo creo que los jugadores deben tomar una decisión. No puede ser que un señor tome las decisiones por encima de todos los demás, como si estuviera por encima del bien y del mal. Y los jugadores a callar o a tragar. Que luego los jugadores, si se lesionan, no me vengan. Y de verdad, que no vengan llorando y diciendo, ¡ay, es que nos han hecho jugar el día 12! No, no. Vosotros tenéis la capacidad, porque el fútbol son los futbolistas y la afición. Pero los actores son los futbolistas. De decirle, mire, señor Tebas, nosotros vamos a jugar, pero necesitamos una semana más. Y queremos empezar el 19. Pero como los jugadores callan y los que hablaron en su momento ya están entrenando como el famoso Fali, porque mucho jijiji y al final poco jajaja. Esta es la realidad. Los de Eibar siguen entrenando. No querían jugar, pero siguen entrenando. Si uno dice que no quiere jugar, es que no juega. Pero como sé que eso es muy difícil, es mucho más sencillo a través de la AFE, que la AFE, tengo la sensación de que David Aganzo es tan mal presidente de AFE como tan mal jugador, que diga, nosotros queremos jugar el 19, aceptamos jugar, pero queremos jugar el 19. No podemos estar a los designios y a las órdenes de la liga, porque sí. Una semana más necesitáis, pues coger una semana más. Hasta el 26 de junio hay plazo. Pues si no es el 19, será el 20. Pero hasta el 26 se puede. Por lo tanto, aprovecharlo. Y los propios entrenadores, que mucho hablar también, no, es que nos faltará no sé qué, y luego no tienen la valentía de decir, queremos jugar en esta fecha. Y de verdad, si luego se lesionan, que no vengan llorando, porque el único o los únicos responsables de las lesiones serán los jugadores, no será Tebas, porque a Tebas se le puede parar ahora. A partir de que empiece la liga, ya no se le puede parar. Así que piensen un poco, tanto clubes como jugadores, en tomar decisiones antes de que la decisión la tome Javier Tebas. Sería así de fácil y así de sencillo. Tema encuesta sobre cuál es la opción que podrían elegir los socios sobre esa posible también devolución o no del dinero de lo que queda de temporada, que alguno... Me dijo Jorge Larena que alguno pensaba que era devolución íntegra de la temporada. No, hombre, no. Estamos hablando de la devolución de la última parte de la temporada, los 6 partidos en casa que no vamos a poder ver. Casi 800 votos. Descuento para la próxima temporada un 54%. Devolución de lo que te queda de temporada, la tercera parte, un 27%. Un 10% devolver solo el carnet de abonado, la parte que te queda de carnet de abonado, la de socio, de cara al año que viene, la pagas con la diferencia. Y un 9% renunciaría a cualquier tipo de devolución. Así que, a partir de ahí, veremos la postura que toma el club sobre este tema. Teóricamente, antes de finalizar el mes, y quedan 9 días, el club tiene que pronunciarse. Y si no, ya vamos tarde. Las 6:13, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y con Soli empezamos con Rombus.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Miro. Ahora yo.
Las 6:14, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. En este programa 4490, a solo 10 ya. El programa 4500 de Tiempo de Español, que de momento no tiene fin en esta temporada, porque si la liga empieza el 19, teóricamente acabará a principios de agosto, y hasta agosto estaremos con ustedes. Luego supongo que habrá un periodo de reflexión, periodo vacacional, y la liga, la idea que tiene la liga es empezar a final del mes de septiembre. A partir de ese momento también veremos si público, mitad de aforo, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo va todo el tema de la pandemia, si ya hay algún tipo de... difícil aún, pero de vacuna, pero tendremos que ir esperando. Esto es día a día, hay cosas que, como alguien dijo, predecir el pasado es muy fácil y acertar la quiniela del lunes también. Nosotros siempre la acertamos, porque esta temporada siempre poníamos derrota del equipo fuera de casa, y en casa pues queríamos que iba a ganar, pero solo ganamos un partido el día del Mallorca. Así que acertar al Español esta temporada era fácil. O derrota o como mucho un empate. Alguna victoria, pero eso ya era jugársela al triple. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a las 6 y 16 minutos. Empezamos ya a desarrollar el programa y nos vamos a ir con Rombus, a hablar con Soli y de esos posibles planes en la situación económica que está valorando el club, dependiendo si estamos en primera, en segunda o también si, aunque ya creo que el plan A1 es un poco más complicado, lo digo porque seguro que vamos a jugar, si no pasa nada, y por lo tanto ya no se contempla el jugar y el no bajar. En el sentido de decir, el no jugar, perdón, y el bajar. Así que vamos a valorar un poco todos esos planes con Rombus. Ya sabes que Rombus está siempre al servicio de todos los socios simpatizantes del Español, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Teléfono de Rombus 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124. Donde ya sabes que puedes encontrar ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes, también a autónomos. Estás en plena campaña de la declaración de renta, así que tienes tiempo aún para consultar, pero tampoco tardes tanto porque el 30 de junio acaba el plazo de la declaración de renta. Y, por ejemplo, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, etcétera, etcétera. Todo ello en Rombus. La mejor empresa de gestión patrimonial. Decíamos el otro día que había tres planes. El plan A, que era que si se disputaba la liga y seguíamos en primera. Luego estaba el famoso plan A1, que era seguir en primera pero sin jugar liga. Creo que ese es el que hay que casi eliminar. Y centrarnos en el plan A y el plan B. El plan A es ese, el jugar y salvarnos, y el plan B es jugar y, desgraciadamente, descender de categoría. Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás? Porque sé que bien. Estáis desbordados también de trabajo, a nivel personal, ¿bien, Soli?
Sí, todo muy bien. De hecho, hoy me he hecho el test completo y ha salido negativo, así que estamos limpios.
Es decir, y además con... ¿anticuerpos ya o no?
No, limpio de que no lo hemos pasado. He tenido que hacerlo porque he estado en contacto con un cliente que luego ha dado positivo, entonces me ha llamado, me ha dicho, oye, que sepas que me han avisado que tengo que avisar a los que han estado conmigo de cerca, y nada, me he ido a hacer el test, y no, ha salido limpio. Parece ser que el nivel de contagio está siendo muy, muy bajo ahora, que esas cosas que no se sabían, obviamente, y que había que experimentar, con lo cual, bueno, en general son buenas noticias. Todo.
Claro, por eso decimos que predecir el pasado es muy fácil.
Sí, exactamente.
Y en estos temas...
Muy difícil. Muy difícil.
Claro.
Sí, sí. Ahora lo que hay que hacer es empezar a abrir y liberar, porque se está viendo que más o menos la gente se comporta, la agresividad al virus ha bajado, las UCI están vacías, y este país hay que levantarlo. Así que animo a todos. Y, oye, si necesitan ayuda por nuestra parte, ya saben que estamos para todo, para empezar el negocio, reestructurarlo, repensarlo y activarlo. O sea, que es el momento.
Bueno, hablábamos o comentaba hace unos instantes de esos planes, de ese famoso hilo que hice el domingo sobre la situación económica versus deportiva del equipo, con tres opciones. Yo creo que la opción A1 hay que dejarla, que era la de no jugar la liga y mantenernos en primera división, y por lo tanto se contemplan ya dos escenarios, que es jugar la liga, salvar la categoría, y jugar la liga y bajar de categoría. Yo sé que te has mirado el tema económico más o menos, sobre todo en el tema de los presupuestos, límite salarial. ¿Estamos más en esos términos que puse yo el otro día?
Sí, yo creo que la verdad es que lo encajas bastante bien. Son rangos y hay muchas variables que se van a tener que dilucidar en los próximos días. Es cierto que la posibilidad de cancelarse todo es muy pequeña. Sí, sigue estando, porque nadie sabe lo que va a pasar. Hoy mucha gente está diciendo que todavía no estamos preparados para jugar y todavía pueden pasar cosas. Pero sí, visto lo visto, es la posibilidad más pequeña. De los dos escenarios, que es jugar y salvarnos y jugar y bajar, creo que haces un pronóstico bastante razonable en cuanto al corte en la necesidad de reducir
pues, el límite salarial y el presupuesto, salarial, claro.
Y el presupuesto, sí. El 30% es una proporción bastante razonable. Se va a parecer mucho el primer año en segunda división, Dios no quiera, quizás con un 10% adicional, pero el problema es los contratos que se tengan o las posibilidades de negocio que se tengan a más largo plazo, que eso se viene afectado. Ahí es donde vamos a ir viendo.
Bueno, hay un punto que hay que también dejarlo sobre la mesa o ponerlo sobre la mesa, que es el hecho de que no solo va a afectar al Español toda esta situación de la rebaja de derechos televisivos, que nosotros también tenemos un punto a favor, que es la buena situación económica del club, pero que está claro que cuando tú tienes un límite salarial que representa el 70-80% de todo un presupuesto y casi la mitad, bueno, la mitad no, casi el 80% de los ingresos vienen de la televisión, y si la televisión te quita un 30%, en ese efecto boomerang se produce que tienes que bajar un 30% del límite salarial, porque es que además luego hay otra parte que tampoco vas a contar como ingreso, que es el tema de los abonos, porque como mínimo hasta enero no vas a poder meter gente en el campo, la venta de entradas y el tema de merchandising y el ticketing.
Sí, que en el Español había subido bastante en los últimos años, un poquito la labor de mi amigo Agustín Filomeno, que había conseguido pasar, creo que eran de 8 a 12 o a 13 millones, que había ido subiendo, en fin, buen trabajo que ha ido haciendo el club los últimos tiempos en cuanto a merchandising, ampliación de la tienda, y todas las diferentes mejoras que se han ido viendo se han reflejado en los números. Pero bueno, esto no es suficiente. Como tú bien indicas, el 80% de los ingresos vienen de la televisión y el hachazo ahí es bastante claro. El hachazo en cuanto al merchandising y otros ingresos pues será similar o incluso superior, pero bueno, no afecta tanto. Pero ahí es donde vamos a tener que recuperar pues probablemente 20 o 25 millones de euros.
Cuando yo hablaba de una, no masa, sino de un límite salarial de esta temporada en invierno, hablo de invierno, de 86 millones, a bajar a 61. Estamos hablando de una bajada de un 30%, que es la bajada que en principio se va a producir también por los derechos televisivos en primera división, hablo. El tema de segunda luego lo analizaremos.
Sí, de todas formas, yo creo que van a tener que meterle creatividad. Toda la que no le están poniendo hasta ahora, la van a tener que poner, porque van a tener que flexibilizar, así como muchas cosas están, la gente se está replanteando y reanalizando todo y pensando las cosas diferentes, incluso para la elaboración de una vacuna están saltando protocolos y acortando tiempos. Aquí van a tener que pensar que a lo mejor pues no va a ser posible ciertos límites salariales. Esto uno. Por otro lado, van a tener todos que participar, desde los jugadores hasta, sobre todo los jugadores, si son los que más cobran, pues van a tener que aceptar que vienen tiempos duros para todo el mundo, para ellos también. Yo creo que esto lo tienen claro, es más fácil bajar cobrando cantidades grandes que la persona que cobra 1.500 euros y le tienes que quitar el 30%, pues prácticamente no puede vivir, va a tener que sobrevivir. En cambio, bueno, aunque sea igual de justo y se lo haya ganado, en fin, no vamos a discutir eso, los jugadores van a tener que aceptar una rebaja importante en sus sueldos. Dicho esto,
claro, no es lo mismo cobrar 3 millones, bueno, claro. no es lo mismo, pero sí que es lo mismo en ese sentido. No se nota tanto cobrar 3 millones a cobrar 2.100.000.
Exactamente. Es exacto.
Claro, exacto. Claro, es que hablo es de números dinero. Redondos, claro, y a partir de ahí tú ya puedes negociar que si una parte de la ficha, otra parte de no sé qué, para que no tengas que pagar el máximo de IRPF, etcétera, etcétera, que esto es a través de empresas, pues se lleva. Otra cosa es que hagas un fraude fiscal y te lo lleves a Islas Caimán y cosas de estas, que claro, que luego al final acaban pillándote, y más ahora Hacienda, que cuando acabe todo esto va a ir a por todos.
No, esto ya no se lleva, y menos en Rombus. O sea, que no te preocupes, esto...
No lo digo por Rombus, lo digo por los representantes de jugadores y sobre todo las agencias de jugadores, que muchas de ellas no están en España. Su domicilio fiscal no está en España.
No está claro. A ver, dentro de lo que aquí es un golpe al sector, como hay otros sectores también, el sector turístico, la automoción, que son pilares de la economía de este país. y nos está pegando. Ahí vamos a tener que replantearlo todo, y reanalizarlo todo y construir de nuevo un supply chain que se llama la cadena de valor de otra manera. Pues en el mundo del fútbol también. El que primero se imagine cómo va a ser y se adapte a los nuevos tiempos, mejor le va a ir. Y ahí es donde a mí me encantaría que en el español fuéramos capaces de hacerlo. Yo confío que sí, dentro de las dificultades, y que no, probablemente de los 20 equipos hoy el español esté en la situación más complicada porque tiene que dibujar, vamos a decir, tres escenarios, pero seguro dos muy diferentes. O sea, no es lo mismo que te den dos hachazos que te den uno.
Entonces, o sea, no es lo mismo decir, plan A, estamos en Europa, plan B, no estamos en Europa.
Claro.
Como hay equipos que pueden tener esa disyuntiva. Pero claro, nosotros no tenemos esa disyuntiva tan positiva. Nuestra disyuntiva es, plan A, estamos en primera, plan B, estamos en segunda. Correcto. Porque el plan medio de no jugar y no bajar, claro, es que lo peor sería no jugar y además bajar.
Bueno,
pero eso ya no, ya creo que eso no se puede contemplar, no. Pero bueno, porque en principio se va a jugar, pero sería el peor de los escenarios,
sí.
Sería este, es decir, el no jugar, el hacer un play-out como se quiere hacer, si no se puede jugar al final, como se ha hablado en Italia, de hacer un play-off para ganar la liga y un play-out para no bajar de categoría, que a lo mejor eso nos iría bien porque sería a dos partidos y en dos partidos
a muerte,
claro, pero tú imagínate que los juegas bajas y los derechos televisivos siguen siendo menos o menores, sí, sí. Porque has jugado menos partidos y por lo tanto te van a pagar menos a ti también.
Sí, aquí hay dos hachazos. El hachazo que es general, en el cual si te mueves bien, como decía antes, pues oye, a veces el menos malo pues le va bien, se adapta mejor, tenemos condiciones y un buen balance para adaptarnos mejor al hachazo general del sector. Otra cosa es que seamos capaces, además, de recibir un segundo hachazo, que es bajar a segunda división. Entonces, bueno, ahí sí se nos pone muy difícil, pero bueno, lo enfrentamos en buenas condiciones, podemos ser optimistas. Yo creo que el haber parado la liga, desde el punto de vista psicológico, porque este equipo tenía un problema psicológico, no futbolístico, para mi gusto, ¿eh?
No, estoy de acuerdo, Al principio teníamos un problema futbolístico y psicológico.
Sí, exacto.
Luego el futbolístico se empezó a mejorar con un poco con Machín, aunque luego volvimos a lo mismo. Y luego después del mercado de invierno está claro que el equipo mejoró, pero sí, también hay que reconocerlo. Estamos peor que cuando lo deja Machín.
Bueno, sí.
A nivel de puntos, sí. Estábamos a 5 del descenso, ahora estamos a 6 y quedan menos jornadas. Eso es la realidad. Otra cosa es que podamos decir, no, hombre, con Abelardo hemos mejorado, sí, sí, pero... datos reales,
sí, sí.
Con Machín estábamos a 5, con Abelardo estamos a 6 de la salvación.
Sí, está claro. Lo que hay que hacer es salir a morder desde el primer día, correr el doble que los demás, ganar los dos primeros y meter miedo, porque luego a partir de ahí estás a 1 o 2 puntos, con un montón de partidos por delante, con campos donde vamos a jugar sin público, que a lo mejor es una ventaja ir al Camp Nou sin público, al campo del Valencia sin público. Pero claro, los primeros dos te tienes que incorporar ahí a la
pelea. Pero los demás dirán lo mismo. No es lo mismo ir al campo del Español, un Español Alavés, un Español Leganés, Español Eibar, que son los rivales, sí, que nos tocan, un Español Celta, a Cornellá sin con público que sin público.
Bueno,
claro,
sí,
los rivales también piensan lo mismo que nosotros.
Sí, pero no es lo mismo en el Camp Nou que en el nuestro. Y en el nuestro parece ser que este año...
Ya, pero nuestra liga, no nos engañemos, nuestra liga es ganarle al Leganés, ganarle al Alavés, ganarle al Eibar, ganarle al Levante, sí, sí, ganarle al Celta, y así, sí, sí, te salvas. ¿De qué te sirve si no ganas todo esto y luego ir al campo el Barcelona y ganar? De nada, no nos sirve
nada. No, está claro, todos firmaríamos perder ese partido y ganar los otros 6, eso está claro.
Bueno, por cierto, en el tema deportivo, dentro de este plan A que hablábamos, se cuenta con renovar a 3 o 4 jugadores de la plantilla actual, no es necesario vender y luego se ficharían 3 futbolistas. Dentro del plan A, que sería pasar de 86 a 61 millones, contando que los 3 que pueden renovar, por supuesto que la ficha de uno de ellos se baja al 50%.
O más. Sí, bueno, sí, o más. No sé si te refieres al portero.
Sí, me refiero al portero, claro.
Hombre, yo creo que bastante más. Así es, hay que decir que teniendo el fichaje del portero de Jorge, lo fichamos y demás, bueno, la edad de Diego, ahora estoy hablando sin el corazón, con la cabeza.
No, es que no se puede hablar. En estos momentos creo que hablar con el corazón es un error.
No, es un error. Pues obviamente es literalmente, no es factible renovar una ficha tan alta para un puesto de portero. Y para la edad que tiene, en fin, las posibilidades que tienes, que con ese fichaje no tiene sentido. Tendría sentido una rebaja muy, muy importante, muy, muy importante para que se quede. Yo creo que no va a ser. Yo creo que, a menos de que el jugador que ha demostrado intención y integración y españolismo y acepte, diga, oye, me queda un año, lo hago casi, no voy a decir gratis, pero casi con un buen sueldo, pero estamos hablando de el 10 o el 15 o el 20% del sueldo actual.
Bueno, yo creo que es poquito, entonces. Estaría hablando de una rebaja de un 50-60% para que se quedara como mucho 1,5 millones.
Yo creo que es muchísimo, es demasiado. No, vamos a poder.
Hablo de primera, claro. En segunda ya no lo contemplo.
No, imposible.
Es decir, en el plan B ya no lo contemplamos porque pasamos de un límite salarial más o menos de 86, que es el actual, a 35 millones, contando la compensación de estar el primer año en segunda. Estamos hablando casi de 50 millones menos de límite salarial. Eso es una brutalidad. Eso además te obliga a vender.
Sí, es imposible. Literalmente hay que hacer otra plantilla. Es reestructurarlo más en profundidad. De todas formas, vamos a ver. Es decir, aparte de las posibilidades que hay, hay muchas piezas en el tablero. Hay muchos jugadores. Hay mucho trabajo hecho en cuanto a la reducción de la masa salarial, a muchos jugadores que ya no renuevan, y hay muchas fichas antiguas que eran muy altas, que fueron las que se renovaron o las que se trajeron en la época de Sánchez Flores y que, bueno, que ahora simplemente vencen, no se renuevan. Hemos estado prácticamente regalando jugadores simplemente por ahorrar la ficha, ¿no? Como Hernán Pérez, por ejemplo, que es un ejemplo que se renovó.
Caicedo,
en fin, incluso el Baptizao, que se consiguió vender porque se encontró un buen momento para venderlo, el ahorro de la ficha también era bastante razonable. Diego López es una de las fichas también más altas, y luego tienes algunos veteranos que simplemente pues no se va a poder renovar, porque si había alguna posibilidad, que era pequeña, pero existía y se podía, te podías dar el lujo de dejar a un Javi López, por ejemplo, por amor al arte, porque bueno, siempre que lo has puesto te ha rendido, hoy con la situación post-COVID, Y si tienes un escenario de segunda división, es imposible. Simplemente no tiene sentido.
No, lo que pasa es que la idea del club es renovarlo, igual que Adidas, pero con una rebaja salarial, si ellos quieren, claro, estando en segunda división también.
Ya, bueno, todo depende de lo que pase en los próximos días. Hombre, yo sería partidario de lo que están haciendo, que es minimizar los mensajes, no es el momento de hablar, hay 11 finales, jugarlas, tener a todo el mundo motivado y después, hombre, con mucho gusto premiar a los jugadores si consiguen la salvación. Si no la consiguen,
bueno, pero yo creo que no estoy de acuerdo con eso. Con premiar con renovaciones, ¿no? Tú cuenta que...
No, premiar no, pero que tienes más capacidad, Javier, no es lo mismo.
Ah, bueno, eso sí, claro. Es que bajas de 86 más o menos a 61, pero estamos hablando, por ejemplo, que si todos los jugadores que en estos momentos acaban contrato o sucesión, estamos hablando de una rebaja de masa salarial de 20 millones. De 20 millones, que sería ya más o menos...
Lo que necesitas.
Lo que necesitas.
Sí.
Y a partir de ahí, pues...
Y alguna sorpresa más, alguna cosita más.
Bueno, pero tú ahora no podemos valorar si uno se va a ir, no se va a ir, porque no sabemos si estaremos en primera o en segunda. En primera, posiblemente, alguno pueda marcharse, como el caso de Roca. Pero el club no lo va a vender en sí. Pero en segunda sí. En segunda sí que es necesario como mínimo una venta de 20 millones.
Sí. Yo creo que va por ahí el escenario. Y bueno, la situación del Español está como para poder aguantar los envites. Lo que estoy diciendo es que en la situación complicada, pero no tanto, imagínate, no estoy diciendo de premiar y renovar por renovar, sino que tienes muchas más posibilidades de jugar y de negociar y de bueno, más flexibilidad. En el caso de que no salvemos la categoría, además el hachazo de segunda división, tienes el hachazo de la industria, del post-COVID en el sector, Es imposible, sí, sí. Literalmente, es literalmente imposible.
Estamos hablando que si tú tienes una plantilla de 25 jugadores con una masa salarial de 31 millones, no puedes pasarte de 1,5 millones por jugador, porque entonces ya te vas. Claro, tiene que ser una media de aproximadamente, contando gente de la cantera que te cobre los 250.000, 300.000 euros, una media de que a un jugador importante que se quede te pueda cobrar 1,5 millones, dos, pero el resto no puede pasar del millón.
Bueno, eso es lo que habría que ver. De todas formas, el primer año sigue siendo un año un poquito más flexible.
No, te hablo de segunda, no de primera. De primera sí que es distinto.
Sí. No, primera estaremos en una situación complicada como todos los demás. Incluso quizás me atrevería a decir un poquito mejor que los demás.
Sí, cierto.
Porque hemos hecho el trabajo, porque está bastante equilibrada la plantilla, porque hemos hecho fichajes que son buenos y nos van a servir, y porque tenemos el vencimiento, la amortización, entre comillas, de jugadores que ya no van a renovar y que ya han hecho su trabajo. Entonces, con todos los demás fastidiados, pues nosotros fastidiados, pero un poquito menos.
Pero recordemos que hay que pagar parte del fichaje de Raúl de Tomás, parte del fichaje del Monito Vargas, parte del fichaje...
También.
No, que todo eso hay que pagarlo también, ¿eh? Sí, es decir... Sí. Y vamos a tener un 30% menos de posiblemente de ingresos.
Sí, pero también tienes cobros, ¿eh? Tienes cobros de Borja, tienes algún... sigue siendo una
un sí, tamaño... Pero yo creo que es una situación mucho más llevadera,
sí,
y que a nosotros no nos afectaría tanto estando en primera división. Pero bueno, el mazazo sería lo otro, y ahí no prefiero no pensar... porque sería duro. En ese proceso de que tú comentabas, Oli, de tomar decisiones imaginativas, en la encuesta que hemos hecho en Twitter sobre qué opciones uno cogería para, bueno, pues valorar lo que puede hacer el club, de devolver el dinero, guardarlo para el año que viene, que te paguen una parte del abono y la otra parte que quede para el carnet de socio, como tú como socio, ¿cuál es la que te gustaría que se hiciera por parte del club?
A ver, yo como se está haciendo en muchos lugares, porque esto es un tema que está pasando en muchas situaciones, en el teatro, en fin, muchas situaciones, gimnasios, colegios, en fin. Pues el que puede económicamente soportarlo, pues que ese dinero que a lo mejor no le corresponde lo dejaría, y que sirva para que otros que no pueden o lo están pasando mal, pues puedan seguir siendo socios. Esa sería, a mí me daría gusto, si a mí no me rebajan, pero esa parte que me tocaría, vamos a decir que yo pago 500 euros y me rebajan 200 porque no lo voy a usar, yo dejaría esos 200 si a mí me garantizan que esos 200 van a una persona que no va a poder renovar, pero, oye, pues lo dejamos en una bolsa común para que puedan robar. A mí me gustaría mantener el número de socios y que entre nosotros nos pudiéramos ayudar.
Si te dieran la opción, ¿tú renunciarías a la devolución?
Yo sí.
Bueno,
pero no, perdón, ojo. Lo que estoy diciendo es que renunciaría si me garantizan que ese dinero no se va a las arcas del club. Se va a financiar...
Ayudar a financiar a otros socios que no pueden pagar.
Que no pueden pagarlo. Exactamente, no es lo mismo, ¿eh? Esto, por ejemplo, en los colegios está pasando, en algunos colegios, que oye, yo la verdad no me ha afectado tanto, me ha afectado, pero en lugar de darme el 30%, déjalo y dalo en una beca a un alumno que su situación no sea buena y se tiene que ir.
Pues, ¿Y para club, qué sería lo mejor, Soli, a nivel económico?
Mantener los socios, de ahí no viene el dinero, ya no va de un hachazo si pierdes 20 millones o 25 en ingresos, perder un millón más. Entonces, lo que sí, el tema social es clave, y mantener 22, 25, 27 mil socios o 23 mil socios es fundamental. Entonces, para mí eso es lo que debería pensar el club. No debería pensar solamente en el ingreso.
Yo la sensación que tengo es que el club va a devolver dinero de alguna u otra manera, y luego cada socio posiblemente tome la decisión que considere oportuno de qué manera lo puede recuperar. O como dije yo en su momento, pues oye, yo lo dejo en el club y que el club lo done, pues bueno, tú has aportado, digamos, la opción de ayudar a otro socio o otros socios que tengan dificultades económicas. Yo dije que lo donaba para el tema del COVID, es decir, pues cada uno que haga lo que le apetezca.
Bueno, que den tres o cuatro opciones. Yo no es que no comparta el tema del COVID. Yo creo que hay mecanismos suficientes hoy para donar a la investigación del COVID y mecanismos mucho más importantes. Yo creo que aquí tenemos...
¿Tú crees que sería bueno donarlo a un fondo común para todos los socios?
Sí, porque aquí tenemos que protegernos nosotros. Aquí ser un poquito egoístas y lo que tenemos que buscar es nuestra supervivencia. Es decir, el COVID se solucionará y para eso están las grandes laboratorios, los grandes los países, los gobiernos que están financiando. Me parece muy honorable y... vamos, me parece muy bien que se done para el COVID, pero creo
puedo cambiar de opinión si también es sentido. Como aún no me han dado esa posibilidad, puedo hacer el cambio, ¿no? Decir, bueno, pues antes de, como dices tú, puedo estar de acuerdo también en lo que en el comentario que estás diciendo, es decir, que no soy tan rígido como algunos piensan y a lo mejor, bueno, pues para ese fondo social... para los que el año que viene tengan problemas, que se demuestre que tienen problemas, claro. Que no caigamos en la picaresca del lazarillo de Tormes también, en todo esto,
se puede hacer. Ha tenido que cerrar su empresa, y para ellos a lo mejor los 200 euros de renovación, los 300 es muchísimo y no lo van a hacer. Bueno, pues que haya una ayuda de los demás socios, que al final de los socios, del club, que digamos, oye, no, mira, yo prefiero dejarlo. Al final el dinero es para todos, pero yo no quiero dejarlo ni para...
Bueno, al final el dinero es para todos, pero para el club, en el fondo también, porque no deja de ser una ayuda al club.
Sí, pero quien lo va a aprovechar es el socio. Exacto. El club puede malgastarlo, puede dárselo a un jugador, puede pagar por tonterías, que se hacen muchos errores, vamos, te puedo decir yo miles. También hay aciertos, ya lo sabes. Aquí yo se lo doy a un socio. Yo siento... que mi trabajo es mantener el máximo número de socios. Ahí es mi idea. Me has preguntado y esa es mi idea.
Soli, ¿alguna cosa más? Porque nos quedan, 18 minutos de programa. Hemos analizado toda la situación económica, los posibles planes del club, tanto plan A, plan B, los posibles escenarios. En el tema, y con esto acabamos, el trabajo que está haciendo Romus es brutal para ayudar a la gente, a las pymes, a los autónomos... Uh-huh. Sigue el trabajo, es decir, no ha parado a pesar de que llevamos ya 2 meses de, digamos, entre comillas, de estado de alarma.
No, hemos gestionado a día de hoy más de 50 ICOs para empresas pequeñas y nos toca, te lo dije el primer día, Javier, hemos visto a los enfermeros, los médicos, los soldados, los transportistas y las cajeras como héroes. Pues nos toca a los empresarios y a los que tenemos la suerte de poder ayudar. Tenemos que levantar este país, tenemos que la gente vuelva a abrir su bar, su tienda, que estén detrás del mostrador y que puedan llevar comida a su casa, que eso es lo ideal. Lo ideal no es llevar un subsidio porque el Estado al final no puede pagar estas cosas por mucho que nos lo prometan. Lo que podemos hacer es devolver trabajo y seríamos los más felices del mundo si sabemos que hemos colaborado a que muchas de estas empresas vuelvan a abrir la puerta, vuelvan a abrir la persiana y vuelvan a llevar dinero a su casa. Ese es nuestro objetivo y para eso nos ponemos la capa nosotros también.
Para acabar, ¿por qué el Euribor está subiendo tanto? Está negativo aún, pero creo que fue el 3 de marzo, algo así, estaba en menos 300 y pico, 0,300 y pico, y ahora está en menos 0,050 y pico. ¿Por qué en esta época de crisis económica ha subido tanto? Es decir, es un tema difícil de valorar.
No, es bastante sencillo. Al final, lo que se está haciendo... Esto un día lo podemos hablar más en profundidad, pero...
Tienes un minuto para hacerlo.
Un minuto. La deuda... Estamos japonizando la deuda, que se llama, que es al final el Banco Europeo está comprando la deuda del Estado. España, por ejemplo, coloca toda la deuda que quiere en el mercado, con lo cual eso es un punto de tranquilidad. O sea, que si no nos vamos a ir a Norris, la cosa... vamos a poder aguantarla si Europa nos está comprando la deuda, y la deuda que compra Europa pues es un poco más solvente, es decir, la percepción en el inversor es que está más seguro. Entonces, como es más seguro, pues el precio va ajustándose. Va más o menos por esta línea, pero otro día, si quieres, entramos en el detalle.
Sí, yo creo que sería bueno para la gente que tenga hipotecas a Euribor, porque claro, el IRPH hay alguno que lo tiene, y también hablamos de todo este fraude que se ha generado con el índice IRPH. Sí. Soli, un placer como siempre en Rombus.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Hasta luego. Recuerden el teléfono de Rombus, 93-410-5156, empresa de gestión patrimonial, asesores pericos. info@rombusgc.com. También te puedes poner en contacto con Rombus y, por supuesto, ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes y también autónomos. Rombus, consultoría global de servicios financieros, Gran Vía Carlos III, 124, Entresuelo, teléfono 93-410-51-56. Una pausa y nos vamos a Ferrán.
Especias y conservas, Dani.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Nos vamos a Ferrán Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferrán alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferrán, el mejor local para el mejor negocio. Cada martes, Ferrán patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Teléfono 93-648-00. Ferrán, servicios inmobiliarios integrales. www.ferran.es. Una pausa y hablamos de básquet.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, miro.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
6:49, hoy sí vamos a hablar con un poquito más de tranquilidad de ese ascenso que contábamos el martes a última hora. Después del programa salió la noticia y Sidra inmediatamente en un WhatsApp. Ya somos equipo de primera catalana. Isidra, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Yo te tengo que pedir disculpas porque cuando hablamos tú y yo ya lo sabía, pero
¡hombre!
No era... Sí, pero déjame que te cuente. No era oficial, ¿vale? No. A mí el presidente de la Federación Catalana ya me dijo que éramos equipo de primera, pero que hasta que no saliera la nota de la Federación Catalana...
Mejor no decir nada.
Que no dijera nada.
Perdonado.
Y cumplió la palabra y fue cuestión de media hora
el
que diera la noticia, pero discúlpame, pero tenía que ser discreto y no podía dar la noticia sin que fuera oficial. Dicho esto...
Te respeto la discreción, para que veas tú.
Bueno, bien. Bueno, Xavi, somos de equipo de primera. Eso que decías que nos iba, ¿eh? Pues ya estamos en primera.
Ya, pero
al final te lo recuerdo.
Pero al final ha costado, ¿no? Habéis sido los terceros en subir. ¿Eh? Los primeros, que habéis sido los terceros en subir.
Sí, hombre, pero bueno.
Bueno, terceros, Sí, primero el hockey, luego el balonmano, luego vosotros. A ver.
Pero ha sido cuestión de federación, nada más.
Hombre, ya. Fíjate, y falta lo del vóley, que están aún de charanga en la federación de vóley. Bueno, a ver, ¿cuál es un poco la planificación de cara al futuro con este ascenso a la primera catalana, que ya estaba claro que ibais a subir por méritos deportivos, pero ya que es oficial, tenéis más tiempo ahora para preparar, ¿qué va a cambiar, Isidra?
No, nada, vamos a ser muy ambiciosos como hemos sido hasta ahora, fuimos ambiciosos cuando estábamos en tercera, fuimos ambiciosos en segunda y ahora somos ambiciosos en primera, y nuestro objetivo no es otro que intentar buscar la Copa Cataluña.
Sí, la idea vuestra no es manteneros, sino subir de categoría.
No. Nosotros vamos a hacer un equipo competitivo a lo máximo que podamos, a lo máximo, con las miras de poder subir a Copa Cataluña. Si se da las circunstancias, bien, y si no, pues seguiremos luchando. Pero que no nos vamos a parar. Nuestro objetivo, como dijimos siempre, es la Copa Cataluña, y una vez estemos allí ya veremos, porque no sé si sabrás, subir de Copa Cataluña a EVA tienes que dejar un depósito de 55.000 euros.
Sí, lo sé, que ahí no... ¿Vale? Ya no gratis.
O sea que entonces la cosa cambia muchísimo. Nuestro objetivo es Copa Cataluña, y cuando estemos en Copa Cataluña, hacer un equipo competitivo, y si un día se dan las circunstancias, hacer el salto a EVA. Pero nosotros ahora, en este momento, es hacer lo más inmediato un equipo competitivo en primera catalana, que ya es una categoría en la cual hay grandes equipos. Hay este año, pues por muchos motivos, han tenido que hacer cuatro grupos de 12, o sea que, y sube solamente el primero directo.
¿Y cuántos bajan?
Decesos, dos últimos directos, y más el perdedor de la eliminatoria 9 y 10, que será de un playoff que harán. Pero
que bajan 8 seguros, los dos últimos de cada grupo, y
exacto,
en total bajan 10.
Exacto, ¿no? y los tres últimos de cada grupo. El B, que sería una competición de entre ellos, supongo.
Vale.
Pero lo que yo sé es que directo, a fase de ascenso, al primero directo y fácil de ascenso, segundo y tercero.
Bueno, pues ahí habrá que estar, ¿no?
Ascenso
directo,
vamos.
Segundo y tercero de cada grupo. A ver, de cara un poco a, no sé si podemos saber ya algún nombre o algo, la dirección deportiva, el entrenador siguen igual, el cuerpo técnico sigue igual.
En principio se ha hablado con ellos, no hay ninguna noticia que digan al contrario, que va a seguir todo el staff técnico, va a seguir igualmente. Yo te digo, con la moral y con las ganas de hacer una gran campaña, y ahora tenemos que buscar los mimbres, darle los mimbres necesarios para que ellos puedan trabajar e intentar conseguir el éxito.
¿Gomila sigue?
En principio sí.
¿Gasol sigue?
Sí, en principio sí. Todos, de momento, hasta ahora, no hemos tenido ninguna baja.
Ya, pero a alguno vais a darle de baja.
Pero, claro, algún retoque, supongo, que se tiene que hacer.
Claro, no va a ser un equipo de 30 jugadores.
Fíjate que el año pasado, de tercera a segunda, se marcharon 7 jugadores.
Sí, sí.
O sea que este año no creo que se marchen 7 jugadores, pero, claro, alguno habrá nuevo.
La idea es traer jugadores, si puede ser, que hayan jugado ya en categoría
en Copa
superior,
no,
en Copa Cataluña.
Exacto.
Copa Cataluña.
Y si hay alguno que está jugando en segunda catalana o en primera catalana.
Pues yo sé que hay uno que os gusta mucho.
Que tiene muy nivel.
Exacto. Pero bueno.
¿Tú sabes que hay uno que nos gusta mucho?
Sí, uno que estaba en. Que jugó contra nosotros en un partido. Pues no recuerdo el nombre ni el equipo.
Bueno, piensa que tenemos un listado ya, ¿eh?
Hombre, ya me imagino.
Y aparte, ya hemos tenido dos ofrecimientos de jugadores que han estado para venir. Lo que pasa es que esto lo va a decidir el cuerpo técnico.
¿Pero qué han estado? ¿Dónde? ¿En el equipo o en Copa Cataluña?
No, han estado en Copa Cataluña.
Copa Cataluña.
Sí, sí. Y Pericos, además Pericos.
Bueno, pues oye, hay que hacer la prueba clara ahí.
Exacto. Y pero pillando. Ya te digo, estamos ya trabajando. Hasta el martes a las 7:30 estamos un poco atados de manos sin saber lo que teníamos que hacer y cómo estaríamos y tal. sí que sabíamos oficialmente, porque ya te digo, el presidente a mí en una conversación telefónica que tuve con él, me dijo, Espiga, no te preocupes, que seguro que vosotros estáis en Primera Catalana, pero no digas nada hasta que esto salga oficial, porque puede haber otros equipos que se puedan molestar porque no les he dicho nada.
Exacto. ¿Vale? Bueno, Isidra, ¿tu hijo a esta Copa Cataluña no juega?
No, mi hijo tiene una lesión de espalda, le han detectado una lesión de espalda y creo que este año se va a poner ya de segundo entrenador del Mataró.
Bueno, pues tu hijo sale perdiendo, que se recupere, pero tuvo la oportunidad de ponerse la camiseta del Español y no quiso. Eso sí, siempre lo tendré en cuenta.
Y yo también.
Isidra, un placer y felicidades a todas las secciones y en este caso a toda la sección de básquet, cuerpo técnico, directivos y por supuesto jugadores por este merecidísimo ascenso. Dime.
Si me lo permite, solamente un momento, dar las gracias a tanto el cuerpo técnico, jugadores y una cosa muy importante que son los patrocinadores que confían en nosotros y que espero que sigan confiando en nosotros para llevar este proyecto donde queremos llevarlo y que no nos dejen de la mano y que si nos pueden ayudar, mucho mejor.
Y que firme el club ya.
Bueno, esto lo dejo para Arnau.
Gracias, Isidra.
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
La última pausa y ponemos el punto y final.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, miro.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ahora yo. Menos de un minuto para poner el punto y final. Mañana nos iremos a Boquer la Boquería, también a Beste Chocolat, que hoy nos hemos quedado sin poder ir y recomendarles la mejor carne que hay en toda Cataluña, esos chuletones y por supuesto los mejores dulces de Beste Chocolat y los chuletones de Boquer la Boquería. Mañana abriremos teléfonos, si no pasa nada, para que los oyentes puedan opinar y valorar todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta semana y por supuesto que nos den su opinión de lo que quieran sobre el Español. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Paires en los mandos técnicos. Ponemos el punto y final. Nos encontramos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.